UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Avui és divendres 23 d'abril de 2021. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües UMH. En el sumari d'avui tenim AUNEX, Aules Universitàries de l'Experiència, Música, Jove Orquestra i Ensemble Vocal Neuma, Exposicions, Contacte, Polítiques i Poètiques de la Tocabilitat, Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives, quarta edició del cicle Bàsics de Cine i, pel que fa a les recomanacions, música, lectura i un lloc per visitar. Salutacions de Mati Baño i al control tècnic Elena Sanz. Comencem el programa parlant de les AUNEX, Aules Universitàries de l'Experiència, el programa de formació adreçat a persones majors de 55 anys. Parlem en continuació amb Esther Fuentes, vicerectora adjunta de Cultura i Extensió i responsable de les Aules Universitàries de l'Experiència, perquè estem interessades a conèixer com està sent l'experiència d'haver traslladat en el present curs acadèmic la formació d'aquest programa a format en línia i també conèixer com s'ha adaptat i ha respost l'alumnat aquest nou format.
Pues realmente la experiencia está siendo muy grata, tanto desde el punto de vista profesional como desde el plano personal. Cuando nos planteamos pasar la docencia de formato presencial al formato telemático, se nos quedaba ahí ese objetivo, esa base que tienen estos programas, que supone el salir de casa y tener unas relaciones sociales, el evitar la soledad. Y claro, con la no presencialidad, este objetivo quedaba ahí en el aire. Sin embargo, ellos mismos, el alumnado, ha sido el que nos ha ayudado y nos ha empujado un poco y animado a que siguiéramos con la docencia, aunque no fuera de manera presencial. Y así lo hemos hecho. La Universidad Miguel Hernández, como universidad pública que es, pues ha tratado de responder a esa demanda social del entorno, bueno, de las sedes donde tenemos los diferentes cursos en la provincia, y fuimos a por ello, y así es como iniciamos la docencia a través del campus virtual de nuestra universidad. Esta docencia ha empezado en febrero. Pero para poder quitar ese miedo, ¿no?, al formato online que muchos de los alumnos y de las alumnas nos hacían llegar, a través del programa SAVIS, o dentro del programa SAVIS, donde pertenece las Aulas Universitarias de la Experiencia, y con su directora Esther Siches, hicimos una programación de actividades online durante los primeros meses, en octubre, noviembre, diciembre. Esos programas, talleres, seminarios online, de manera gratuita, permitieron al alumnado aprender de las tecnologías necesarias para poder entonces seguir los cursos en los que se querían matricular. Y eso resultó, la verdad, que fue un acierto, porque eso les quitó el miedo a participar de la docencia online. Los cursos, que tenemos hasta 29 cursos de manera a través del campus virtual de la UMH, empezaron en febrero. Y bueno, el alumnado se matriculó pues del número que consideraba o que creía, o lo de los cursos que les gustaban, y con ello pues empezamos las clases en ese mes de febrero. Decir en estos momentos que quedan cursos que van a empezar en la semana del 26 de abril con plazas disponibles. Por tanto, animo desde aquí a que, bueno, entren en Cultura, en SAVIES, a través de la página de la UMH, y se informen de qué cursos quedan y que participen de ellos. Habrá un ciclo de seminarios también gratuito para aquellos que participen de los cursos, estén participando de la docencia de las Aulas Universitarias de la Experiencia a través de estos cursos. Y por último, quiero agradecer a todo el profesorado que ha participado también y que ha resuelto la transformación de los contenidos al formato online de la manera más sencilla posible. Muchas gracias y ánimo a participar de los cursos que quedan.
Moltes gràcies pel treball realitzat. Considerem que és molt important i us desitgem una bona continuació amb aquesta il·lusió. Si alguna persona està interessada a rebre informació o matricular-se, en breu pot adreçar-se a saviex@umh.es. Pel que fa a música, tot seguit parlem amb Paco Serra, director de la Jove Orquestra UMH, que ens explicarà com estàs en l'experiència de la feina en línia que s'està duent a terme amb la Jove Orquestra i què projecte tenen per a finalitzar el present curs acadèmic.
Muy buenas. Los ensayos de la joven orquesta de la UMH han continuado en este último trimestre siendo online, semanalmente. Hemos tenido que dividir la orquesta en diferentes grupos para poder mejorar a la hora de esos ensayos virtuales, ya que el gran número de componentes de la orquesta dificulta en que en una misma sesión participen todos. El trabajo en este tipo de ensayos virtuales pues es totalmente diferente a los ensayos convencionales. Nos da la ventaja de poder trabajar una serie de aspectos que en un ensayo presencial pues no teníamos tanto tiempo para realizar. Pero por otro lado se pierden una serie de elementos que son totalmente necesarios en una agrupación musical, como trabajar la afinación conjunta del grupo, y la igualdad de ataques y de golpes de arco en los diferentes instrumentos, el carácter de la obra y sobre todo pues eso, las relaciones personales que realmente hacen que la música sea ese elemento vivo. Durante este trimestre hemos ampliado también nuestra formación gracias a unos cursos que ha impartido Adán Rodríguez, director del grupo de teatro de la UMH, donde se han trabajado esos aspectos previos al concierto o al evento. Es un aspecto que realmente se trabaja muy poco en los conservatorios y es totalmente necesario, ya que una buena preparación previa a la hora de hacer cualquier evento hace que el resultado sea muchísimo mejor. De cara a este último trimestre y pensando ya en el final de curso, estamos preparando nuestro concierto virtual y una serie de grabaciones en las que vamos a trabajar el repertorio institucional de la universidad. Vamos a trabajar Canticolum Júbilo, Gaudeamus Igitur, y realizaremos esas grabaciones virtuales para poder ser empleadas de cualquier manera por parte de la universidad. Aparte, también estamos trabajando una serie de obras que pues realizaremos y ofreceremos en nuestro concierto virtual a finales de mayo. Invito desde aquí a que los puedan ver desde la página web. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y llenar vuestra vida con mucha música, con buena música. Muchas gracias.
Moltes gràcies per la teua aportació i pel vostre treball, que ens ha fet entendre que sempre es pot seguir treballant, tot i les circumstàncies excepcionals que ens ha tocat viure. I ara connectem amb Carmen Montesinos, directora de l'Ensemble Vocal Neuma, el cor de la Universitat Miguel Hernández, que ens explicarà com estan afrontant aquesta segona part del curs, com estan continuant els assajos en línia, què projecte tenen per finalitzar el curs i quan el podrem veure i com serà.
Buenos días. Pues esta última etapa de trabajo la estamos afrontando con la misma ilusión que siempre. Aunque es verdad que todos tenemos ganas de volver a la normalidad y de poder reunirnos ya para hacer música juntos de forma presencial. En cualquier caso, sea online o presencial, seguimos disfrutando muchísimo de hacer música y creo que eso es lo importante. El proyecto que estamos preparando está basado en la España de las tres culturas, es decir, la cultura cristiana, la musulmana y la sefardí o judía. Creo que realmente somos un país muy rico culturalmente y nos gustaría transmitirlo a través de nuestra música con estas canciones del Renacimiento. Ahora en este momento estamos en la parte más dura, puesto que ya hemos ensayado profundamente las piezas y estamos en la fase de grabación. Esta se realiza de forma individual con unas bases que he creado para que todos efectúen la grabación con la misma velocidad y afinación, para que el conjunto sea perfecto. Para ello hacemos dos tipos de registros, uno de audio y otro con imagen. Y de esta manera el resultado es mucho más limpio y conseguimos lo mejor de nosotros mismos con ello. Y por último está la parte de montaje y ensamblaje que ya realizamos entre Pepe y yo una vez hemos recogido las grabaciones de todos los miembros del coro. Una vez hemos terminado todo esto, pues ya esta producción la remitimos a la universidad. Aproximadamente será a finales de mayo para que se realice ya su difusión y que pueda llegar a todo el mundo nuestro trabajo y sobre todo la ilusión que hemos puesto en ello.
Moltes gràcies, Carmen. Esperem ese vídeo i eixes peces de què parles per a difondre'l a través de la nostra web i les xarxes socials. De segur que ens encantarà. I pel que fa a les exposicions, escoltem a continuació a Fefa Avila. Ella és comissària de l'exposició Contacto, polítiques i poètiques de la tocabilitat. És entrevistada per la nostra companya Hilda Caeiro.
Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de pasar unos minutos con Fefa Avila, comisaria de la exposición Contacto, políticas y poéticas de la tocabilidad, muestra colectiva que está abierta al público hasta el 1 de junio. Como sabéis, en la Sala Universitas y en la Sala Gris, ambas ubicadas en el edificio rectorado del campus de Elche. Un proyecto que se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre el Vicerrectorado de Cultura de la UMH, el Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes y la Generalitat Valenciana, a través de su vicepresidencia de Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas para el fomento de actividades en materia de igualdad y diversidad. Fefa Avila Núñez es socióloga, especialista en estudios feministas y estudios culturales, activista y promotora del grupo madrileño LSD, de referencia política y de intervención pública artística cultural en España entre los años 93 y 98. Comisaria, escritora, investigadora y, permitidme la expresión, guerrera, con proyectos en el mercado como El libro del buen amor, Sexualidades raras y políticas extrañas, donde es coautora junto a Javier Sáez del Álamo. También El eje del mal es heterosexual, ficciones y discursos feministas y queer, está también en el mercado. Actualmente imparte docencia en la Universidad Complutense de Madrid, creo, si no me equivoco, en Sociología de las Relaciones de Género. No sé si es así, Fefa. Buenos días.
Buenos días, sí, ahí andamos.
Gracias.
La universidad y la vida.
Gracias. Sí, gracias por esta conversación maravillosa. Una preguntita para ir calentando motores. Me gustaría que nos introdujeras en el mundo de la tocabilidad, que es un eje fundamental en trabajos tuyos previos como El porvenir de la revuelta.
Bueno, a mí me interesan, digamos, los sentidos ocultos o ver qué hay detrás de los sentidos, ¿no? Interrogar a las personas, interrogar las relaciones sociales en tanto que relaciones que articulamos con los sentidos. Y el sentido del tacto, la tocabilidad, es un sentido que está muy oculto y que prácticamente no se representa o se ha representado muy poco frente a otros sentidos como es la vista, la mirada, ¿no? Como un reflejo, incluso el oído. Digamos que es el sentido menos hablado, menos dicho y, por supuesto, menos representado. Entonces, no ahora, pero especialmente ahora, el tacto para mí es interrogado como qué pasa cuando nos tocamos, pero también hacer la pregunta inversa, que es la que viene a relación con este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa cuando no nos tocamos o cuando nos tocamos en exceso? Es decir, cuando hay tactos que producen violencia, hay tactos que producen discriminación, hay no tactos que producen estigma, hay tactos y no tactos que producen odio y que producen amor. Entonces, preguntarnos por el significado de esas relaciones corporales ha estado presente siempre en mis trabajos y en los trabajos incluso de los años 90, ¿no? En qué significa el cuerpo, en cómo es vista los cuerpos atiectos, las enfermedades. Yo, parte de mi construcción política y de mi reflexión artística, en este caso cultural, está muy determinada por mi militancia juvenil que se vio cruzada con el feminismo, pero también con el SIDA y que supuso la pandemia, ¿no? Aparte de una vivencia en relación a las discriminaciones de las personas LGTBIQ. Entonces, esa relación corporal donde el tacto, la piel, que es nuestro órgano principal y nuestra interfase que nos relaciona con el mundo, es tan importante, digamos que lo arrastré también en El porvenir de la revuelta, como tú bien has comentado, y ahora en esta exposición, en esta pequeña exposición, es una pregunta directa en relación a un contexto donde el tacto está siendo regulado y nos está regulando, el tacto y en su contraposición el no tacto. Que es lo que llevamos viviendo este año. Entonces, es una reflexión que traigo especialmente a través de esa experiencia política que suponen los sujetos raros o extraños, uh-huh. Y en ese extrañamiento son las lesbianas, los gays, los transexuales, las personas racializadas, los enfermos, que creo que son sujetos que hablan o interrogan la tactabilidad desde una posición muy encarnada y radicalmente política.
Aquesta ha estat una primera part de l'entrevista. En el programa de maig us oferirem la resta d'esta entrevista, en la qual Fefa Vila ens desvetllarà el contingut i la intenció de les obres per part dels seus artistes i la seva visió sobre la institucionalització de la cultura, futurs projectes i reflexions personals. Quant a cinema, encetem aquesta setmana la quarta edició de Cicle de Cinema Bàsic, un punt de trobada de companys i companyes de les titulacions de Comunicació Audiovisual i Comunicació Audiovisual i Periodisme, que s'estimen el cinema i volen tenir al seu haver una sèrie de pel·lícules que ningú no es pot perdre. L'edició d'enguany es desenvoluparà els dimecres 21 i 28 d'abril, 5, 12 i 19 de maig a les 16:30, o bé dijous 22, 29 d'abril i 6, 13 i 20 de maig a les 12. Serà sempre a la sala de graus de l'edifici Arenals. Cal inscripció prèvia perquè l'activitat té reconeguts 0,60 crèdits STS. El programa d'enguany és el següent. Thelma i Lluís, de Ridley Scott, dia 21 i dia 22 d'abril. Psicosis, d'Alfred Hitchcock, 28 i 29 d'abril. Lost in Translation, de Sofia Coppola, 5 i 6 de maig. Boys Don't Cry, de Kimberly Pierce, 12 i 13 de maig. I, per últim, Te doy mis ojos, d'Iciar Bollaín, 19 i 20 de maig. Un programa que s'ha volgut que incloga la perspectiva de gènere. Directores i actrius protagonistes prenen la veu. Pel que fa a la Lliga de Debat Universitària de la xarxa Vives, del 27 d'abril fins al 7 de maig, de forma telemàtica, es desenvoluparà aquesta competició d'oratòria en la qual diversos equips d'estudiants universitaris debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. L'objectiu de la Lliga és fomentar les competències transversals dels estudiants mitjançant l'ús de la paraula i crear un espai de formació on s'utilitza el català com a llengua vehicular. La pregunta d'enguany és: l'actual sistema educatiu garanteix el progrés de les persones? El nostre equip universitari, que ja està preparant aquesta lliga, està compost per estudiantat de la titulació de Ciències Polítiques i Gestió Pública del campus d'Oriola. Comencem amb les recomanacions i, en primer lloc, la recomanació literària. Us presentem el projecte Un País d'Històries, que naix del llibre que porta el mateix nom, un llibre d'Enric Ramiro Roca. El projecte total consta de 64 històries de caire optimista, amb un pòlsim d'humor i ironia. Són narracions breus i divertides ambientades al nostre territori, que han estat enregistrades per persones de totes les comarques del País Valencià i nouvinguts de diferents països, és a dir, un munt de gent diversa que ha enriquit aquest projecte amb els seus accents. Així, Un País d'Històries estarà amb nosaltres cada mes en el nostre programa de ràdio Extiéndete. En cada programa s'escoltarà una història narrada per una veu diferent perquè puguem passar una bona estona, conèixer millor el país i la nostra cultura i reflexionar sobre els diferents temes que es plantegen al final de cada relat. Escoltem Paula Barceló, tècnica de l'Oficina de Llengües.
Avui Enric Ramiro i Roca, autor del llibre Un País d'Històries, que va escriure durant la seva etapa com a professor a la Universitat Jaume I de Castelló, està ací amb nosaltres per parlar-nos una mica de la seva obra, així com del projecte que ha nascut arran d'aquest llibre. Bon dia, Enric.
Bon dia, Paula.
Què és Un País d'Històries?
Pues Un País d'Històries, la veritat és que és una il·lusió. Una il·lusió que va transformar en un llibre i després aquest llibre es va transformar en una moixaranga, que pràcticament és un miracle. Like, on han participat moltíssimes persones, més d'un centenar gravant i un altre centenar difonento, i un fund de persones de totes les comarques valencianes i també de nouvinguts. O sigui, aquí...
Com naix aquest projecte?
Pues va néixer en la prehistòria, va néixer de quan jo donava cursos de formació fa 40 anys, estic donant-los, per necessitat, perquè tenia que transmetre idees i res millor que un relat curtet. I últimament, quan s'anava a presentar el llibre, vingué el Covid, no se podia presentar i va ser el pas a les ràdios. I a través de les ràdios pues, se va difondre.
Bueno, què és el que aportem nosaltres amb aquest projecte, amb la difusió, no?, d'aquest projecte?
En principi, Un País d'Històries és un llibre per a disfrutar, per a gaudir, per a passar una estona agradable. Aquest és l'objectiu principal. Són històries breus, optimistes, amb un porcín d'ironia, d'humor, i per passar-ho bé. Ara bé, també, al sentir-les, estem sentint la gran riquesa de paraules, de modismes, de formes, de diccions que hi ha en tot el País Valencià. I també, no només en el País Valencià, és que intervenen molts nouvinguts de Cuba, de Guinea, d'Estats Units, de Bolívia, de Brasil, de Xina, d'Itàlia, d'Anglaterra, d'Andalusia. És a dir, són formes de parlar que estan al nostre país, que vivim amb nosaltres i, per tant, doncs, podem disfrutar-les. I al mateix temps, en una història tan breu, aprenem tot, doncs, coses del territori, de tot el territori valencià. Doncs, apareixen molts topònims, cultures, accidents geogràfics, paratge natural, monument, etc. I a més, cada història té una reflexió final que ens fa, doncs, pensar, ensenyant-se sobre temes actuals. I al final també és el valorar la interculturalitat, no? Una societat tan rica i tan bonica com la valenciana. En fi, és geografia, història, literatura, pràcticament un poc de tot, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Enric.
Un lloc per visitar, Universitat Miguel Hernández. En aquesta ocasió visitarem dos parcs naturals, el Fondo i les llacunes de la Mata i Torrevella. Escoltem Maria Dolores Vives, tècnica de l'Oficina de Cultura e Igualtat.
Dos parques naturales, el Hondo y las lagunas de la Mata y Torrevieja. Estos dos parques naturales, junto con las salinas de Santa Pola, forman un triángulo de humedales de una importancia crucial para el desarrollo de los ciclos biológicos de numerosas especies, que lo utilizan tanto en sus migraciones como en su nidificación o invernada. Ambos parques están ubicados en la provincia de Alicante, al sur de la Comunidad Valenciana. A continuación, vamos a hablar un poco de ellos para conocer su importancia como humedales a nivel internacional. Ahora hablamos del Parque Natural El Hondo. Este parque fue declarado como tal en 1988, teniendo su acceso por el centro de visitantes situado próximo al municipio de San Felipe Neri. El Hondo tiene un extraordinario valor ecológico por la abundancia y diversidad de aves que en él habitan. Además, posee un gran valor paisajístico y está rodeado de históricos huertos de palmeras. Consta de dos embalses reguladores de riego, charcas naturales, carrizales, juncales, huertos y extensiones de saladares, dando lugar a una flora adaptada a ellos, pero es la fauna, en concreto las aves, lo más valioso del parque, tanto por su abundancia como por la presencia de especies en peligro de extinción. Destacamos la cerceta pardilla, que tiene en El Hondo su principal punto de cría de toda la península, no encontrándose en ningún otro punto del continente. También la malvasía presenta en el parque uno de los núcleos principales de población a nivel mundial. Ahora vamos a hablar del Parque Natural Las Lagunas de la Mata y Torrevieja, que fueron declaradas como tal en 1996 y tienen su acceso por el centro de visitantes ubicado en la antigua casa forestal en las inmediaciones del pueblo de Torrelamata. El parque lo componen dos lagunas separadas entre sí por un anticlinal llamado El Chaparral. Están unidas por un canal y además comunicadas de forma artificial con el mar por otros dos canales conocidos como acequiones, siendo una unidad de explotación salinera. Los suelos del parque son salinos y se distinguen zonas de saladar, carrizal, juncal y monte, con una flora desarrollada adaptado a cada uno de estos hábitats. En cuanto a la fauna, es la avifauna el grupo de mayor relevancia en el parque natural, ya que está formada por casi un centenar de especies. Destaca el flamenco común, que se alimenta y descansa en la mata. Se han llegado a contabilizar hasta 2.000 individuos de este ave y cerca de 3.000 zampullines cuellinegros durante la migración. Pero, ¿cómo realizar las visitas? En cualquier parque natural se recomienda comenzar la visita en el centro de visitantes, donde nos explicarán lo que vamos a ver y nos informarán de las diferentes rutas a seguir dentro de cada parque, así como las pautas y consejos a tener en cuenta en nuestra visita. Son dos lugares maravillosos, llenos de vida, donde podremos disfrutar de unos bonitos y sencillos paseos, observando y aprendiendo. Es aconsejable llevar calzado adecuado, agua, gorra, crema solar y, muy importante, los prismáticos. Un buen bocadillo será fundamental para reponer fuerzas en las zonas habilitadas para picnic dentro de los parques. Deseamos que os guste. Os habla María Dolores Vives, Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad, Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pel que fa a la recomanació musical UMH, obrim la finestra per escoltar quina música entra del carrer. Escoltem la recomanació musical d'avui en la veu de Josep Ramon Martínez.
Doncs comença la nostra secció de recomanació musical del programa d'avui. I ho fem, com estem escoltant, amb Júlia. Júlia, que és un grup de música pop en valencià, el nucli del qual el formen dos alcoyanes, Estela Tormo i Lídia Vila. Les dues juntes són Júlia. La seva aventura va començar en l'any 2012 amb una maqueta, El Mecanoscrit, que va ser guardonada l'any següent als Premis Ovidi. Arran del guardó es van incorporar altres músics i l'any 2015 van traure el seu primer disc d'estudi, Nuvolàstic. El disseny d'aquest àlbum va tornar a ser premiat als Ovidi, a més d'arribar com a finalistes en la categoria de millor disc pop. En 2017 van llançar el segon àlbum, en el qual es van consolidar com a duo. Van tornar a sons més electrònics i al dream pop que havia marcat els seus inicis. Les Júlia ens ofereixen un pop fresc i d'intensitats que transita entre els paisatges sonors replets de llum, però també de vegades obscurs. Una proposta electrònica, suau i carregada de sensibilitat i quotidianitat. Va col·laborar amb Clara Andrés en 2019, en la coproducció L'Eix Radical, que per cert van participar en la Mostra de Música en Valencià de la Universitat Miguel Hernández. A l'inici de 2021, Júlia va tornar amb el seu tercer àlbum propi, amb el nom Casa. El projecte inicial ha anat evolucionant d'un tipus de música electrònica molt suau i melòdica fins a arribar al terreny del pop elèctric. Una marca molt característica del grup és la veu versàtil de la seva cantant Estela. Escoltem de Júlia Cap Parat.
Ja hem arribat al final del programa. Aquesta ha sigut l'oferta cultural. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i en els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins el proper programa. Gràcies.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.